Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía. Sobrepasan 16 minutos exactamente de las 12 del mediodía. Y como cada lunes, a partir de esta hora, pues iniciamos nuestro tiempo dedicado a la actividad parlamentaria. Parlamento que celebraba pleno la pasada semana y vuelve a celebrar pleno a partir de mañana y pasado en, las últimas sesiones que están previstas y programadas ya en esta legislatura. Pero actividad parlamentaria que viene desarrollándose, además de comisiones, plenos, comparecencias y demás, bueno, pues con otros organismos dependientes del propio Parlamento de Canarias, como es el caso del diputado del Común. Era justo el jueves 10 del 28 de febrero cuando el diputado del Común, en este caso Rafael Llanes Mesa, hizo entrega del informe anual al Parlamento de Canarias. Y definía este informe como una fotografía real del sector más vulnerable de nuestra tierra. Hacía entrega a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, y en él aparece reflejada la actividad de la institución durante el último periodo de gestión del organismo público. Hay que tener en cuenta que este informe corresponde al año 2018 y además hay que destacar que el día 22 de junio del pasado año se produjo la toma de posesión del actual diputado del Común, cuando cesaba al frente de esa actividad el anterior responsable, don Jerónimo Saavedra Acevedo, como bien se recoge además en la presentación de ese informe. El día 1 de agosto de 2018 tomaron posesión los adjuntos previstos en la ley del diputado del Común, don Felipe Alfonso Orjaber, doña Milagro Fuentes González, así como doña Beatriz Barrera Vera, la adjuntía especial de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género. Bueno, pues, don Rafael Llanes, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, entusiasmados con el trabajo y satisfechos con el informe que hemos presentado al Parlamento.
Una actividad, la del 2018, con un incremento importante en la apertura de nuevas quejas. Aumenta el número de quejosos, como se le llama en el diputado del Común, ¿no?
Bueno, aumenta el número de quejas un 21% y también aumenta de forma importante, hasta un 460%, el número de quejas de oficio. Y me explico. Como sabes, el diputado del Común es una institución que recibe las quejas de los ciudadanos y a raíz de esa queja actúa, pero también sin que exista queja, el diputado del Común puede actuar de oficio, es decir, toma la iniciativa sin que nadie presente la queja cuando conoce que algún derecho ciudadano puede estar en riesgo y entonces actúa de oficio. Bien, pues esas actuaciones de oficio han aumentado de una forma muy importante también.
También crece en el área de igualdad, un 560%.
Sí, el área de igualdad, como sabes, el 1 de agosto tomó posesión la primera adjunta de esta materia. Es una adjuntía creada en el año 2010 y que ha tardado 8 años en ser utilizada por la institución, 8 años. Es una adjuntía que es única en España, de las Defensorías del Pueblo autonómicas, y es una adjuntía que en solo 5 meses que se analizan en el informe del año 2018, del 1 de agosto al 31 de diciembre, pues eso, se multiplica, sube un 560%, como usted muy bien ha dicho, ha aumentado mucho la actividad, y eso es son solo los expedientes, digamos, internos, de quejas. Después, además de eso, hay una intensa actividad de promoción de la igualdad como valor de la sociedad moderna que va más allá de las quejas.
Bien, ¿de qué se quejan? De la administración, básicamente, de la actuación de la administración se queja los canarios ante el diputado del común?
Bueno, se queja principalmente de que hay muchas administraciones que no contestan lo que ellos preguntan, muchos, y eso es general en todas las áreas. Ahora, indudablemente, por materia, la que más quejas lleva es la dependencia, es decir, muchas personas que solicitan su derecho a recibir la prestación por la dependencia, que la ley establece 6 meses de plazo para culminar el proceso, y nosotros tenemos una media en la que se multiplica por 4 ese procedimiento administrativo. Ese es la inmensa mayoría de las quejas.
En este caso estamos hablando de respuestas por parte de la Administración del Estado, y habla en su informe el diputado del Común de 149 remitidas al Defensor del Pueblo por asunto de competencia del Estado. Decíamos, 473 se inadmitieron, por lo que fueron gestionadas por la institución un total de 1.472. De ella, un resultado positivo del 63,27%, ya que 487 se resolvieron favorablemente para los reclamantes y 445 tuvieron un reconocimiento favorable por parte de la administración. Estamos hablando de unos datos que, bueno, contrastados con años anteriores, mejora muy mucho la actividad de y la figura del diputado del común, ¿no?
Sí, mejoran bastante. Mejora también la respuesta de las administraciones. Esas 149 que fueron remitidas al Defensor del Pueblo es porque nosotros tenemos firmado,
acuerdo, convenio.
Convenio con el Defensor del Pueblo del Estado. Y entonces, aquellos asuntos que son competencia del Estado, hablemos de seguridad social, costas, extranjería, asuntos que no están, Guardia Civil, Policía Nacional, todos esos asuntos que son del Estado, nosotros elaboramos el expediente y lo transmitimos al Defensor del Pueblo para que a su vez lo tramita ante el Estado. Y luego las que usted dice que son de resultado positivo, el 63,27%, pues la mitad tiene ya una solución positiva y ha sido, digamos, devuelta al ciudadano. Pero hay una mitad de esa parte positiva que tiene el reconocimiento oficial de la administración, aunque aún no se haya satisfecho la cantidad que reclama. Y me explico. Imagínese, hay algunas quejas de estas en las que un señor reclama que en el catastro se le está cobrando una cantidad superior a la que le corresponde. Nosotros nos personamos, demostramos que efectivamente esa persona está pagando más de lo que corresponde, y entonces el ayuntamiento nos contesta: oiga, tiene usted razón, tenemos que devolverle a este señor esa cantidad. Y entonces, con ese reconocimiento oficial, nosotros cerramos la queja. Pero claro, la persona no ha recibido todavía el dinero, pero para nosotros ya ese reconocimiento oficial es positivo. Naturalmente le decimos a la persona implicada: mire, si pasado un tiempo prudencial la administración no le ha abonado esa cantidad, vuelva usted a presentar la queja.
Sí, claro, porque en este caso, pero ya hay un reconocimiento de deuda que del que no partía.
Claro, y en principio hay que confiar de que la administración, y la verdad es que siempre lo hace, ¿no? La administración, cuando dice efectivamente reconozco esta deuda, pues la paga. Tardará un tiempo, pero la paga.
Bien, don Rafael Llanes, diputado del Común, destacaba usted el tema de la dependencia, pero lo destaca de una manera muy muy particular. O sea, dice que en su informe del año 2018 que lo que necesita la dependencia es simplificar los trámites en los procedimientos de actuación.
Sí, porque mire, la dependencia tiene dos fases. Hay una primera en la que hay que valorar el grado de dependencia de la persona y hay, perdone, pero es que tengo un gripazo tremendo, y hay una segunda fase del mismo expediente en la que hay que hacer el programa individual de atención, es decir, dada la la evaluación de dependencia, luego hay que decir si esa persona necesita un centro de día o una residencia geriátrica o una ayuda domiciliaria, etcétera, ¿no? Bien, pues para esos dos expedientes es necesario hacer dos visitas a la misma persona por el mismo expediente. Y esto es algo que duplica el tiempo innecesariamente. Hay una mesa de trabajo que ha organizado la Dirección General de Dependencia, en la que nosotros estamos presentes, y vamos a ver si entre todos somos capaces de simplificar ese trámite burocrático.
Bien, nos falta en ese informe, don Rafael Llanes, diputado del Común de Canarias, nos falta en ese informe, lógicamente, lo que es la evaluación en cuanto a la gestión económica. Ustedes han tenido un incremento en el presupuesto en el 2018 de 1,05% con respecto al ejercicio anterior, que os hace 3.081.557 euros el presupuesto del diputado del Común con sus adjuntos para las distintas sedes que tiene ustedes en marcha. Y bueno, pues muchas veces se tira del gasto, o sea, habla del gasto que representa el diputado del Común. Hay quien defiende que con la presencia en España de un defensor del pueblo sobran los diputados del Común de las distintas autonomías, pero los datos contradicen todo esto que se argumenta, porque los datos, ese incremento importante que se ha producido del 21,2% en algunas ocasiones, y bueno, pues en el tema de, por ejemplo, de que hablamos de igualdad, un 560% respecto a esta área, bueno, pues viene a hablar de una aceptación, una mayor participación, una mayor implicación de la ciudadanía para con el diputado del Común, o digamos, un mejor servicio, un mayor reconocimiento, ¿no?
Hay que tener en cuenta que el diputado del Común atiende principalmente, atiende a todos los ciudadanos, pero principalmente a la parte más débil de la sociedad. Las personas que tienen recursos económicos van al juzgado, pagan sus abogados y esperan el tiempo que sea necesario hasta que la administración les responda. Nosotros nos dedicamos a la parte más débil de la sociedad, a las personas que están esperando por una ayuda de discapacidad, de dependencia, a las personas a las que no se les atiende en sus reclamaciones del catastro por parte de del ayuntamiento. Nosotros nos dedicamos a esa parte de la sociedad que no tiene voz. Nosotros somos la voz de los más débiles. Por tanto, es necesario para defender a esa parte de la sociedad. Yo el otro día decía en el Parlamento que el informe anual del diputado del Común viene a ser una fotografía de la parte social más débil de Canarias, porque la parte poderosa jamás vendrá al diputado del Común, por supuesto que la considera innecesaria, pero la parte débil, la parte para la que nosotros trabajamos, que conseguimos que se le devuelvan 160.000 euros entre distintas administraciones a personas vulnerables desde el punto de vista social, para esas personas sí somos necesarios.
Pues don Rafael Llanes, gracias por estar con nosotros, por atendernos como siempre, y en este caso, bueno, pues felicidades por esos datos que arroja el informe anual del diputado del Común del año 2018. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Y que se mejore, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Seguimiento de la actividad parlamentaria como cada lunes, en este lunes 18 de marzo. Y nos vamos ya directamente, además de esa presentación de lo que fue el informe de 2018 del diputado del Común, nos vamos directamente con lo que es la actividad parlamentaria, además de otras actividades. Mañana martes y pasado miércoles vuelve a haber pleno en el Parlamento de Canarias. Digo vuelve porque la pasada semana ya lo hubo. Será a partir de las 11:30 de la mañana del martes y abrirá con las preguntas, como suele ser habitual, una batería inmensa de preguntas, y luego con la solicitud de datos, informes y documentos, y bueno, pues continúa el pleno a lo largo de toda la jornada del martes, y el miércoles se reanuda a las 9 de la mañana. Y bien, pues con nosotros Iñaki Álvaro Labandera. Don Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, diputado?
Bien, pues preparándome no solo el pleno, que no solo tenemos pleno esta semana, sino también la comisión de sanidad, por ejemplo, que tengo el jueves, y también el pleno de la semana siguiente. Tenemos la verdad es que un mes bastante intenso en el que tenemos que dar salida a muchas iniciativas y que hay que aprovechar el tiempo que queda para poner sobre la mesa pues demandas y propuestas de cara a mejorar nuestro día a día, ¿no?
Bien, hubo pleno la pasada semana, pleno en esta y pleno en la próxima, pero realmente se va a conseguir sacar adelante toda esa batería de iniciativas que estaban o de nuevas leyes, proposiciones de ley que estaban trabajándose y que estaban pendientes.
Por desgracia no van a salir todas. Yo tengo la sensación de que no van a salir todas porque estoy viendo que no se están haciendo los deberes precisamente por los grupos que apoyan al gobierno, ¿no? Y le puedo poner un ejemplo. Hay en trámite una proposición de ley para la bajada del IGIC al vehículo eléctrico, en el que, bueno, pues no entendemos por qué una iniciativa que parte además de los grupos que apoyan al gobierno solicitaron una ampliación de plazo para presentar enmiendas a su propio texto. Nosotros lo hicimos en tiempo y forma, pero se ha ido retrasando, no hay convocada ponencia para debatir las enmiendas, no hay comisión prevista y dudo que esté para el último pleno de la legislatura, con lo cual, bueno, pues será una medida que tendremos que abordar en la próxima legislatura. Este es un ejemplo. Después hay otras iniciativas legislativas que no solo espero que salgan, sino que deseo que salgan, ¿no? Por ejemplo, como las leyes de servicios sociales, que fue una de las cuestiones que pusimos sobre la mesa desde el principio de la legislatura, que dejamos preparada antes de nuestra salida al gobierno y que se ha retrasado y dilatado, pero que debe de conformar un nuevo catálogo de derechos y de servicios a la ciudadanía que están esperando por ello y además ha sido escuchado y consensuado con el sector, con múltiples profesionales y múltiples colectivos y entidades que trabajan en el mundo de los servicios sociales y espero que salga porque va a ser desde luego una de las más importantes de la legislatura.
Bien, vuelve otra vez, en este caso pues en el apartado, en el punto 6, en lectura única, vuelve otra vez la proposición de ley por la que se modifica el apartado 2 del artículo 61 de la ley 8/2015 del 1 de abril de Cabildo, y bueno, pues en este caso la polémica es aquella de la polémica de presidente del Cabildo y diputados regionales, ¿no?
Sí, se quiere, bueno, en su momento, por consenso además, se aprobó la ley de Cabildo en la legislatura pasada, que entró en vigor después de las elecciones, donde se establecía el régimen de incompatibilidad entre ser presidente de un cabildo y diputado regional, que no inelegibilidad, lo digo porque hay cierta confusión en este aspecto. Te puedes presentar a las dos, te puedes presentar a las dos listas, puedes presentarte a las dos instituciones, pero en el caso de ser elegido en las dos, tienes que elegir uno, tienes que pues decidir si quieres ser presidente del cabildo o si quieres ser diputado regional. Yo he oído barbaridades con respecto a esta norma, que si es inconstitucional y ni mucho menos. De hecho, hay otros textos legislativos en otras comunidades autónomas donde están en el mismo sentido, por ejemplo, y no tienen nada que ver, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Con gobiernos mayoritariamente del Partido Popular, o Andalucía, del Partido Socialista, donde es incompatible ya no solo la figura del presidente del Cabildo, sino ser alcalde y diputado regional. Y tiene su sentido de una persona, ¿no? El principio de una persona, un cargo, de dedicarte un cargo de la relevancia y con las competencias además que se dieron en esa ley de cabildos a los propios cabildos, se entendía que, bueno, aumentar tu nivel competencial y el nivel de gestión, de exigencia que tiene ese puesto, porque debía de hacerse incompatible. Pero ahora se quiere modificar. Nosotros no nos hemos opuesto a su tramitación y veremos cuál es el resultado final, pero en cualquier caso, cualquiera de las dos opciones es una cuestión de voluntad política, no de legalidad. Como le digo, en Canarias, es que en Galicia y en Andalucía no solo los presidentes de diputación tienen incompatibilidad, sino también los alcaldes, ¿no?
Bien, en este caso sí se puede ser consejero del Cabildo, pero no y diputado regional, pero lo que contempla es que lo puedas ser presidente y diputado regional. Hombre, la inelegibilidad no, porque uno puede presentarse ahora a las elecciones generales al Congreso de Diputados y a continuación menos de un mes antes de tomar posesión en el Congreso de Diputados, puedes presentarte a las elecciones al Parlamento de Canarias, pero luego tendrás que optar de salir elegido en ambas, tendrás que optar en una de ellas por ser cámaras legislativas ambas. No se entiende este cambio ahora, no se termina de entender. Cada uno tiene sus argumentos, que creo, con respecto a los cabildos, a la presidencia, a los cabildos, ¿no?
Se entiende, el que se quiera hacer este cambio se entiende por una cuestión de oportunidad política de, bueno, pues tanto del grupo mixto como de Coalición Canaria, donde tienen ahora mismo en el arco parlamentario dos presidentes de cabildo, en este caso Casimir Curbelo y Belén Allende, que son a su vez diputados regionales. Yo creo que al final lo que provoca es la distracción de determinados debates, porque además existe la Comisión de Cabildo. Y lo que tal vez había que reforzar es el funcionamiento de esa comisión de cabildos, porque los cabildos, a su vez, son instituciones que reciben fondos del gobierno de Canarias y son instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así está establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, y debe, del Parlamento de Canarias, tiene la obligación de fiscalizar la actividad de los cabildos en función de que reciben fondos de la comunidad autónoma para determinadas competencias que son delegadas, transferidas, y que para eso está la comisión de cabildos. Entonces parece un poco forzado que en determinados debates en las comisiones de cabildo aquel al que hay que pedirles cuenta sobre la gestión que realizan con los fondos y las transferencias y las competencias que tiene transferidas, pues se le fiscalice y asume, y al mismo tiempo sea el órgano fiscalizador, ¿no? Juez y parte, ¿no? Entonces podemos estar en una comisión de cabildo donde el presidente del cabildo sea a su vez diputado regional y se le esté cuestionando qué ha hecho con los fondos en materia, por ejemplo, en política de residuos, política de agua o otras tantas en las que hay estas competencias delegadas o transferidas, y donde además están obligados a presentar una memoria sobre el uso de esos fondos y que al final se acabe pervirtiendo, ¿no? Yo creo que, bueno, es una anomalía, se intentó corregir, no se quiere ver así, y al final la mayoría de los grupos políticos y la mayoría de los coparlamentarios decidirá si vuelve a ser compatible o no la figura del presidente del cabildo y diputado regional.
Bien, y a pesar de estar tan próximo lo que fue el debate de Estado de la Nacionalidad, no, aproximadamente hace un mes, el Grupo Socialista vuelve nuevamente a pedir la comparecencia del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, en la persona de Dolores Corujo, Lori Corujo, portavoz del grupo. En este caso, dado el conformismo y falta de expectativas de Clavijo, que deberían obligarle a pedir disculpas a la ciudadanía canaria, viene a hablar otra vez de un balance, tal como se recoge en el orden del día. Bueno, pues viene a hablar de un balance de esta legislatura. Parece como no se está contaminando un poco la actividad parlamentaria con los procesos electorales que estamos ya prácticamente inmersos.
No es que se contamine, es que deben de estar unidos, porque yo creo que
van de la mano.
Debe ser como algo de principios, ¿no? Evaluar la acción del gobierno cuando termina la legislatura.
Bueno, pero acaba de celebrarse un debate de Estado de Nacionalidad, parece como que poco lógico que, habiendo un debate de Estado de Nacionalidad de dos jornadas como hubo, o casi tres, ahora se pide un balance de la legislatura.
Bueno, estamos hablando de una pregunta oral, estamos hablando de un debate.
Sí, pero con una comparecencia.
No, es una pregunta. Si no recuerdo mal, la pregunta
del presidente. Dice la nota de prensa del Partido Socialista, fechada el 16 de marzo.
Que comparezca, pero en formato de pregunta oral. La pregunta que hace el grupo al presidente del gobierno, que tiene una pregunta al pleno. Y a nosotros nos parece lógico, dentro de lo que se debe marcar, principios de buen gobierno, que al final de la legislatura pues haya debates para evaluar el resultado de la legislatura, no el resultado del debate de Estado de Nacionalidad, que es el resultado de la gestión anual y de los compromisos que llegó en el anterior debate, pero sí el debate del Estado de Canarias, o sea, la evaluación de las políticas de la presidencia del gobierno de Canarias, y de lo que ha hecho, ha dejado de hacer Coalición Canaria, y el señor Clavijo. Porque desde luego creo que la ciudadanía tiene derecho a tener información. Un gobierno debe ser transparente, un gobierno debe hacer participativa a la sociedad en la elaboración incluso de sus normas y de sus políticas y de sus programas. y un gobierno debe ser también lo suficientemente honrado como para que hacer públicas pues cuáles son los indicadores, cuál es el resultado de su gestión, porque eso le viene bien al propio gobierno para ir corrigiendo, ¿no? Cosa que Coalición Canaria le cuesta, ¿no? Estos principios de un gobierno no los lleva a la práctica. Está siempre instaurado en esa especie de políticas clientelares y de otro tipo que desde luego nosotros no compartimos y que le han funcionado a lo largo de estos 30 últimos años, pero cada vez con menos apoyo y que han provocado que Canarias, por desgracia, pues lidere determinados indicadores para mal, ¿no? La peor sanidad, las mayores listas de espera, la peor gestión en el sistema de dependencia, en educación, bueno, pues el último dato es la comunidad autónoma con mayor avance en abandono escolar, la que menos tiene presencia en educación infantil en su primer ciclo de 0 a 3 años. Es decir, yo creo que hay que hacer participar a la sociedad de esta realidad porque tenemos un gobierno totalmente conformista que debería de pedir perdón, como dice la propia portavoz del grupo parlamentario.
Bien, en este caso también la portavoz 1.10, pregunto usted sobre la responsabilidad social de los criterios de adjudicación en la contratación pública al consejero de Hacienda.
A la consejera en este caso.
A la consejera.
Sí, nosotros, si algo quisimos desde el principio de legislatura incidir es en la necesidad de tener criterios de responsabilidad social a la hora de la contratación pública, porque el gobierno de Canarias y en general la administración pública es un gran comprador de servicios y de bienes en el mercado, ¿no?, en la sociedad. Y creo que los primeros que deben de dar ejemplos sobre cómo se compra, cómo se adquiere, cómo se contrata, debe ser la administración pública. Y la administración pública debe de velar porque haya, desde luego, concursos en los que no haya precariedad laboral, en los que se primen objetivos de igualdad y de muchísimos aspectos que hay dentro de lo que se llama la responsabilidad social en la contratación pública. Y nosotros estamos detectando que el gobierno de Canarias se aleja de esos principios. Y ahora mismo salía hace poco criticándose por el colectivo, por ejemplo, de periodistas, ¿no?, los diferentes concursos que está sacando el gobierno de Canarias, en tipo de descuento, por cierto, en los que para poder acceder las empresas prácticamente tienen que pagar 750 euros al mes a un periodista que esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y cuando es el propio gobierno lo que se fomenta es esa precariedad laboral, se aleja muy mucho de lo que los socialistas entendemos como que prácticas, buenas prácticas que se deben de fomentar desde los poderes públicos.
Bien, oígame, en este caso estaba revisando del orden del día porque en las redes sociales estamos viendo la nueva figura de la diputada independiente por la isla de Fuerteventura, una figura nueva al final de la legislatura, doña Águeda Monterongo, anunciaba en redes sociales que va a preguntar sobre distintos aspectos y va a pedir la comparecencia además de don Mario Cabrera por su por el caso del consorcio de abastecimiento de agua, pero por más que miro el orden del día no está recogido, ¿no?
Porque el orden del día ya estaba elaborado por la Junta de Portavoces
antes de la condición de independiente.
Antes de Montelongo renunciara a formar parte del Grupo Parlamentario Popular y sea diputada no adscrita. Los diputados no adscritos tienen derecho a una iniciativa en cada pleno y como este orden del día estaba elaborado, pues supongo que pretenderá llevarla al último pleno. En cualquier caso, lo de la figura de independiente, cuando estás presentado por una lista no existe. No estás o no estás, y en este caso sería la figura del no adscrito.
El no adscrito. Bien, pues, óigame, felicidades. Permítame, fuera del orden del día, felicidades, porque ya ha sido usted ratificado, al igual que su compañera Rosa Bella Cabrera, ratificado en la lista al Parlamento por la isla de Fuerteventura para las próximas elecciones.
Muchas gracias. Nosotros no tomamos como una felicidad, sino como un acto de responsabilidad.
Hombre, yo digo felicidades por la confianza que le deposita.
Estamos agradecidos, evidentemente, a la confianza que el partido ha puesto en nosotros, pero lo que nosotros queremos es, desde luego, revalidar y obtener la confianza de la ciudadanía porque tenemos muchas cosas por hacer. Estos 4 años nos han dado una experiencia que estoy seguro que vamos a poder aportar al PSOE, a Canarias y a la isla de Fuerteventura en particular, porque son muchas las cosas que hay que hacer y esperamos que haya un nuevo ciclo a partir del 26 de mayo que nos den la oportunidad para ello.
Muy bien, pues don Iñaki, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un lunes más en este tiempo de Parlamento. Saludos.
Muchas gracias a ustedes, Santiago, como siempre. Gracias.
Saludos. Bien, intentábamos conectar también con don Luis Campo de Nueva Canaria, pero en este caso, la actividad frenética que está celebrando, además de estos dos plenos, de este pleno previsto, pleno la semana pasada, pleno esta, pleno algo inusual, la próxima semana también ya en esa agenda frenética del Parlamento de Canarias, además de todo lo que son ponencias, juntas de portavoces hoy por ser lunes, además de la propia reunión de la mesa del Parlamento y distintas comisiones como están celebrando y se van a celebrar durante la semana, destacando la de Sanidad el próximo jueves, en este caso, o Economía, también y Conocimiento para el jueves, ambas en la sala de Cabildo de Teobaldo Power. Bien, pues en este caso no podemos contar en este espacio con el diputado Luis Alberto Campos de Nueva Canaria. Lo haremos en otra ocasión. Ahora sí nos despedimos con un saludo cordial para toda nuestra audiencia y después de una breve pausa musical y publicitaria volvemos a estar nuevamente con todos ustedes en el informativo resumen de la mano de Maruza Hernández y Sintonía Deportiva con Yolanda Martínez. Saludos cordiales.